Muy, muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea cual sea la hora a la que nos estén oyendo. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, 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 hola. Pues jueves de podcast. ¿Qué quieres? Más feliz no se puede ser, de verdad. Yo los jueves me los paso corriendo de un lado a otro, pero disfruto porque tenemos este ratito de compañía, de alegría y de ponernos en marcha.
Y es maravilloso y que lo estamos repitiendo en las últimas semanas, pero que llevamos 16 episodios, 16 programas, 16 semanas aquí sentados contando jueves tras jueves, pues lo que se nos va ocurriendo contar. ¿Qué te parece esto?
Pues un sueño cumplido. ¿Has visto cómo doy entrada al tema? Un sueño
Un
cumplido.
sueño cumplido, Rafa, es que de verdad, qué
¿Has
bien
visto qué arte, qué arte, qué arte, qué?
pues.
¿De qué hablamos hoy, Alberto?
Como bien indicabas, vamos a hablar de sueño, problemas en el sueño y problemas en la participación del sueño. ¿Te parece una idea interesante o qué?
Estoy como loco, así que vamos a meter la música rapidito y vamos a empezar, que me tengo muchísimas ganas. Porque te voy a contar una cosa. Rafael, esta noche no, pero la anterior se despertó a las 4:30 de la mañana. Así
Anda.
que me alegro de que el podcast se haya grabado hoy y no ayer, porque ayer hubiera tenido mucho que comentar yo sobre los trastornos del sueño. Así que vamos a ir, vamos a ir. Vamos para adelante. Dentro música.
Dentro cabecera.
Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. Y para ti, ¿qué es diversidad funcional?
Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
Amor, paciencia, constancia y lucha.
Entusiasmo y pluralidad.
Incertidumbre y superación.
Desconocimiento y sorpresa.
Vamos a hablar de sueños, de problemas en el sueño y de cómo impacta esto en el funcionamiento de la vida familiar, en el funcionamiento y desarrollo del propio niño cuando participa en actividades mientras que está despierto. Y me pareció un tema
Y
importante.
en los padres, y en los
Y en los.
padres,
Claro,
pienso
cuando se
entender
dice el
cómo
funcionamiento.
afecta esto luego a los padres.
Evidentemente afecta un montón a los padres. Y eso me pareció un tema bastante importante de traerlo. Bueno, los que me conocen saben que es un tema que me interesa bastante, que estoy haciendo pequeñas investigaciones en él, que hago pequeñas intervenciones directamente con él. Y era un tema que tarde o temprano iba a traer al podcast y aquí está, os lo he traído.
Y a pesar de que sé perfectamente que eres un gran experto en este tema, como además eres un tipo humilde, seguro que te has traído algún amigo, porque me ha parecido escuchar alguna voz de fondo mientras estábamos haciendo la intro. ¿A quién te has traído hoy, Alberto?
Nos acompañan dos grandes
Dos. Lo único mejor que un amigo son dos amigos.
dos, claro, donde caben dos, caben tres, y como somos cuatro, pues perfecto. O sea, me he traído a dos amigas y además es que no es que me las haya traído, es que nos hemos ido de viaje, Rafa.
Ah, ¿sí? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos
Bueno,
hoy?
que nos hemos cruzado el charco, como decía la folclórica.
Ah, muy bien, ¿dónde vamos entonces?
Pues nos vamos a Argentina, nos vamos a Argentina y hoy tenemos el gran placer de contar con nosotros a dos grandes colegas, como decía, dos grandes amigas, grandes expertas y también que compartimos mucho interés por el desarrollo y la participación del sueño en los niños, como son terapeuta ocupacional Lorena Leive, terapeuta ocupacional Daniela Melfi. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Buen
Bueno,
día.
aquí estamos.
Buen día, buen día. Buen día.
Haz una cosa, Alberto.
Despertándonos.
Haz una cosa, teniendo en cuenta que son las 8 de la mañana y que no nos vemos, ves una a una. Cuéntanos un poquito algo de cada una de ellas y así les ponemos en orden, les ponemos voz.
Pues para que le pongamos voz directamente, que nos cuenten ellas y que se presenten y que nos cuenten de verdad las características que ellas quieran mostrar de ellas mismas, ¿no? Así que bueno, empezamos. Lorena, cuéntanos tú, por ejemplo.
Buen día, yo soy Lorena Leive. Bueno, soy terapista ocupacional, también como vos, fanática del sueño. y hace muchos años que la verdad que tengo como mucho interés en cómo se desarrolla la ocupación de sueño. Tengo mucho interés en cómo se desarrollan las rutinas y especialmente en los bebés. Ese es mi tema de mayor interés y que me desvela. Así que bueno, aquí estoy y aprovecho para agradecerle a los dos la oportunidad de estar acá.
Muchísimas Vas muy gracias. Bien, Lorena, porque ya has visto que yo he puesto lo del sueño, tú has dicho que te desvela, estás cogiendo el hilo, muy bien, estás cogiendo el hilo. Estás, estás perfecta.
Me puedo
estás...
dar la mano con vos, cruzar el charco y darme la mano. Y agrego el problema de inicio del sueño. Desvelarse no solo a las 4, sino para empezar.
Sí, está bien. Muy bien, Daniela, ¿qué nos cuentas?
Bueno, y yo soy Daniela Melfi, también terapeuta ocupacional, y mi interés por el sueño no tiene tantos años, pero sí un par de años también. Y bueno, la vida me ha cruzado con Lore, esta gran amiga, colega, y a raíz de esto empezamos a hacer como muchas cosas juntas respecto a la temática. También la vida nos ha cruzado con Alberto y hemos estado ahí amalgamándonos, generando cosas que a veces la vida cotidiana hace que no salgan como quisiéramos y otras que sí van saliendo como quisiéramos, pero creo que aquí lo más importante es como poder hacer unión, equipo y poder estar aquí conversando con ustedes de este tema tan interesante e importante y que no siempre se le da como la relevancia que tiene, ¿no? Siendo esta una ocupación tan vital, porque digamos que la falta de sueño casi que es incompatible con la vida, y bueno, como hablar de sueño es casi lo primero que deberíamos hablar todos. Así que gracias por este espacio, y que el espacio sea así de relajado. Me encanta la modalidad radio, yo digo que hay que adoptarla, Lore, hay que adoptar la modalidad radio.
Mira, en relación con lo que dice Dani y cómo la vida nos ha cruzado, os cuento pequeños detalles. Yo conocí a Lore, el otro día me di cuenta que hace 9 años que nos conocimos. Lorena y yo nos conocimos en Los Ángeles, en California, haciendo una formación específica en una clínica de allí de Los Ángeles, y ya cuando nos conocimos hace 9 años, Lorena ya estaba inmersa en estudios del sueño. Y ahí fue cuando nos conocimos. Y años más tarde, cuando yo descubrí mi pasión por la investigación en el sueño y por la intervención en sueño, me puse en contacto con ella, estuvimos hablando un poco más, le conté algunos proyectos. Y fue durante la cuarentena de esta COVID-2019 en la que, junto con Dani, pues nos unimos y empezamos a compartir ideas, proyectos en común, y que, como bien decía Dani, pues bueno, la vida diaria y nuestras ocupaciones no nos da para hacer todo lo que nos gustaría hacer, pero bueno, van saliendo cositas como las de hoy, de juntarnos y poder hablar de un tema que a los tres nos parece súper interesante y que, como decía Rafa, a las familias que puedan estar teniendo algún tipo de problema con el desarrollo del sueño, pues también les parece interesante que estos temas se traten y que estos temas se hablen, ¿no? Que cada vez haya más información y más conocimiento.
Y yo como único que no soy teo en la sala, ¿vale? Como único que no soy terapeuta ocupacional en la sala, de hecho realmente yo vengo a aportar el lado familia, ¿vale? Yo soy el papá de Rafael y luego soy más cosas, pero sobre todo soy el papá de Rafael. Vale, a pesar de que teníamos un guión marcado en un orden, me gustaría hacer a mí la primera pregunta, Alberto, porque como único no teo en la sala, me gustaría expresaros que la primera es la sorpresa cuando me dijo Alberto, además del tema, que los invitados también erais terapeutas ocupacionales, y quería preguntaros a los tres, ¿por qué esto se trabaja, el tema del sueño, por parte de los terapeutas ocupacionales?
Pues te cedo que hayas hecho la pregunta, perfecto, y contestadnos, Lorena, contestadnos Daniela, como queráis.
Ok, Lore, ¿querés arrancar vos? Así no nos pisamos.
Bueno. A ver, como terapistas ocupacionales vemos toda la participación cotidiana de todos los días, a lo largo del día, y el sueño es el gran organizador del día, de la semana, de los meses. Nosotros siempre decimos que es la base. Es imposible que un terapista ocupacional, al analizar todas las ocupaciones, no analice el sueño, ¿sí? Que es el gran organizador de nuestro tiempo y espacio. El dónde dormimos, dónde comemos, dónde hacemos, en qué momento, con quién, nos pone un reloj interno para hacer nuestras ocupaciones. Entonces el terapista ocupacional tiene la expertise de poder mirar esta participación en forma global, ¿sí? Entonces por eso el TEO, es imposible que el TEO al estudiar las ocupaciones no estudie la principal, una de las principales. Si vemos, las principales son el poder respirar, el poder comer, el poder dormir. Es lo primero que necesita hacer un bebé para sobrevivir. Desde ahí que si TEO mira las ocupaciones, una de las ocupaciones esenciales es el sueño.
Sí, la experiencia nos dice cuando vas a tener un nene, lo primero que te dicen los que ya lo tienen, si el niño come y duerme, el resto está bien.
Exacto. Y te agregaría si respira bien, que es algo sumamente básico, que todos los papás, cuando tenemos un bebé muy, muy chiquito, estamos ahí, respira, come, duerme. Eso es lo que miramos, la sobrevida. ¿Sí?
Y si nos ponemos a pensar, perdón que interrumpa, ya estas tres ocupaciones básicas, ¿no? De un bebé, comer, dormir, respirar, casi que están correlacionadas desde nuestro minuto uno de vida, ¿sí? Porque el niñito que come mal seguramente duerma mal, el niñito que respira con dificultad seguramente se alimente mal y también duerma mal, con lo cual es una ocupación que sí o sí se co-construye junto a otras desde el minuto cero. O sea, entonces insistimos con esto desde la terapia ocupacional porque nos han entrenado en la universidad por años haciendo análisis de cada una de las ocupaciones. O sea, y descomponer esa ocupación y ver, digamos, ¿dónde está la dificultad? ¿Cómo intervenir ante esa dificultad? ¿Hay realmente una dificultad? ¿Es de esta índole? ¿Viene desde aquí la dificultad? ¿O de dónde viene? Es por eso que es imposible que no exista un terapeuta ocupacional trabajando sobre esto.
Claro que sí. Como decían tanto Lorena como Dani, el sueño lo entendemos como una actividad vital. Pero que además de esta actividad vital se convierte en una actividad rutinaria, cotidiana y una actividad de la vida diaria. Y los terapeutas ocupacionales, como expertos en actividades de la vida diaria y en participación de las personas en las diferentes actividades de la vida diaria, debemos y tenemos que mirar el sueño como una actividad diaria más. Y como decía Lore, que es una gran actividad organizadora y que ya en nuestros propios modelos teóricos dentro de la disciplina nos explican que el sueño va a tener una gran repercusión en la participación de otras actividades diarias como la alimentación, el aprendizaje o el desarrollo del juego. Dependiendo de cómo un niño esté durmiendo, puede estar participando o puede verse limitada más su participación en otras actividades que hace durante el día. Entonces, de ahí la importancia a que pongamos el ojo a cómo se está desarrollando la actividad del sueño durante la noche, con quién, como decía Lore, cómo y cuándo. No sé si te hemos respondido, Rafa.
Me habéis respondido súper bien, porque además es que hay que ver cómo se le entiende a la gente que habla bien. Soy fantástico. Por eso digo, a mí mi sorpresa desde el punto de vista familiar es, vamos para 9 años dentro del camino de la diversidad y fíjate que hemos hablado de muchas cosas con nuestros terapeutas, pero nunca había relacionado el TEO con el sueño y lo habéis explicado también, que me sorprende a mí mismo no haberlo hecho antes.
Es verdad que incluso entre nosotros mismos, dentro del colectivo de terapeutas ocupacionales, es un tema un poquito olvidado. Entonces, aquí nosotros que nos unimos para reivindicar la importancia que tiene esto, para que tome relevancia en nuestras intervenciones y que la calidad y la participación del sueño sea tanto valorada como tratada en los diferentes programas de intervención que hacemos los profesionales.
Y agrego,
Fantástico.
no solo a nivel individual del niño, sino como vos decís, Rafa, a nivel familiar. O sea, hoy sabemos que es una ocupación que se construye con un adulto y que si la familia no está durmiendo, no están durmiendo todos, no solo el niño. Entonces, es una ocupación que desde el minuto cero, hoy los terapistas ocupacionales nos tenemos que comprometer en por lo menos consultar a la familia cómo la está sobrellevando.
Fíjate, nosotros cuando empezó el confinamiento, cuando toda esta aventura del COVID se puso en marcha, al cambiar las rutinas, al no haber cole, todas estas circunstancias, lo primero que se alteró en el caso de Rafael fue el sueño. Y el sueño es la base. El nene no duerme, mamá no duerme, papá no duerme, aquí no duerme nadie, el trabajo no funciona, todo. Y al final
Absolutamente.
nosotros tomamos una decisión y muy rápida. Y fue cambiar la rutina del sueño orientándola a lo que él necesitaba en ese momento, que él necesitaba tranquilidad, calma y seguridad. Y a pesar de que Rafael es un nene que no había dormido con nosotros desde muy, muy, muy pronto, volvió al cuarto de los papás durante un tiempo, cuando pasó lo de, el confinamiento, recuperó sus rutinas de sueño y luego volvió a su cuarto porque entendimos que perder eso nos iba a hacer perder todo lo demás. O sea que nos pusimos muy, muy rápido en ese sistema.
Absolutamente. Es que creo que
Bueno,
una de las cosas, perdón, Dani,
no, no está bien.
que nos puso, digamos, cara a cara la pandemia es la palabra que dijiste, seguridad. Y que todos apuntamos a la rutina, a lo que se hace siempre. Y la pandemia nos vino a decir, no seguimos como siempre. Justamente eso. No seguimos como siempre. No estamos seguros. A ver qué hacemos con esto. Y nos puso en tarea. ¿Sí? En tarea de, ok, hay que hacer algo, pero creo que esa palabra seguridad es la que nos vino a cuestionar en relación al sueño. ¿Estamos seguros? Y para ir a dormir necesitamos, como todo, volviendo a lo del bebé, seguridad.
Y en relación a lo que estáis diciendo, tanto Rafa como Lore, hay una cosa que habita así como la pincelada y es súper importante, ¿no? Que consideramos la rutina como algo repetitivo y como algo que hacemos todos los días de la misma forma, de la misma manera, pero realmente eso no es la rutina. La rutina, como decía Lorena, es una serie de comportamientos y de actos que hacemos en nuestro día a día que nos proporcionan una seguridad. Y cuando esa seguridad se va, en este caso con la aparición de la cuarentena, esa seguridad se nos fue, las rutinas había que cambiarlas. Y teníamos que adaptar nuestras rutinas a una nueva situación, a un nuevo contexto, y que evidentemente esto impacta en nuestros comportamientos y en nuestras reacciones fisiológicas puramente. Así que el cambio en la rutina se hace súper necesario.
Y escuchando a Rafael, peor que, perdón que interrumpa,
No, no, por favor.
escuchando a Rafael, ¿no? Que ellos como familia han tenido como, ok, el haz de luz de decir, es hora de justamente organizarnos, como volver a dar de nuevo y ver cómo reorganizamos esto, porque ellos parecería ser que son una familia que dentro de todo venían durmiendo relativamente bien, ok, imaginen contexto pandemia en aquellas familias que hace un montón de años. O varios meses, o varias semanas, que duermen mal y llega una pandemia que te vuelve a cambiar que te vuelve a cambiar las cartas una vez más, y no hoy, mañana también y pasado también. Es muy difícil para esa familia, esos adultos que tienen que velar, ¿no? Como por la corregulación del otro niño, poder encontrar justamente ese haz de luz que nos ayude a reorganizar todo esto que está sucediendo. Por eso insistimos también que muchas veces, es más, te diría que la mayoría de las veces, las dificultades de sueños tienen que empezar sí o sí con los adultos a cargo de esa familia, no con los niños. O sea, los primeros que tienen que organizar el sueño son los adultos, porque son justamente quienes tienen que dar esta seguridad de la que habla Lore y tienen que dar esta posibilidad de corregulación, ¿no? Esta posibilidad de, ok, de brindar la calma, reorganizo, hago una pausa,
miro la foto del bosque completo y qué podemos hacer. Es súper necesario. La familia, el adulto que viene igual que el niño, subido en esa ola, es muy difícil, o peor, porque sigue cumpliendo con todas las demandas de adulto. Entonces es como sumamente complejo, y uno como en la intervención diaria, uno hasta se da cuenta en el relato, en el propio discurso de los padres, al inicio es un discurso como desorganizado, es como muy de... Es evidente como las dificultades que hay en la base, que tienen que ver con, ok, es una persona que no está durmiendo, que no está logrando como esos minutos de reparo a su sistema nervioso que lo ayudan a poder continuar al día siguiente. Entonces, el rol de los adultos aquí y empezar por el sueño de los adultos casi que es clave.
Fíjate que me recuerda, Alberto, un poco al mensaje cuando hablábamos de nutrición, ¿verdad? La situación de los padres, aquel estrés parental que estuvimos hablando en su momento y que nos dio tanto juego, esa situación de cómo muchas veces somos los propios padres, somos los propios adultos, somos los propios acompañantes, los que tenemos que ser los primeros en entender estos cambios o esta actuación, ¿verdad?
Sí, como decía Dani, ¿no? Esto es una cosa de... corregulación de una persona que ayuda a regular a otra, ¿no? En este caso es el papá, la mamá, el que ayuda a regular al niño para que se establezcan los patrones necesarios, el contexto necesario y aquellas reacciones fisiológicas necesarias para que aparezca el sueño. Y quería profundizar un poco más en el tema, porque una de las cosas por las que me decidí a traer el hablar del sueño en el podcast era que tanto la evidencia como ya a nivel divulgativo nos dice que la comorbilidad o la aparición de problemas o alteraciones en el sueño en niños o niñas con trastorno del espectro del autismo, o niños y niñas con autismo, o niños y niñas autistas, es muy alta. Nosotros sabemos que esto aparece, que esto es repetitivo y es frecuente. Pero quería preguntarles, ya que estamos aquí con Lore y con Dani, ¿cuáles son los principales problemas que aparecen en el TEA relacionados con el sueño? ¿Qué nos contáis de esto?
¿Dani? Ah, bueno, como quieran. Hacemos la pausa las dos porque como no sabemos, ¿viste? Para antes de pisarnos, claro,
Alberto,
perdón.
Mita una de las dos cuando lances la pregunta y así hacemos un poquito de esto y les ayudamos un poco.
Venga, vale, de acuerdo.
Ok, dale.
Dani, dale.
Bueno, ahora...
Ok, como quieran, no sé, ¿quieren volver a decir la pregunta? No sé, lo mismo.
No.
¿Cuáles son los...
Ah, ok, bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas que puede tener un niño con TEA? Bueno, bien como dijo Alberto, sabemos que la evidencia ya está diciendo que el porcentaje de niñitos con algún desafío en su neurodesarrollo, ese porcentaje es muy alto, ¿no? Son muchos los niños que presentan justamente dificultades en la ocupación de sueño. Lo primero que habría que empezar a analizar es qué es un problema, ¿no? Es un problema en la calidad del sueño, en la cantidad del sueño, cuál es el impacto que todo esto tiene en la familia y en la dinámica familiar. Es solamente una percepción de la familia, digamos, pueden ser muchas las variables, ¿no? Y siempre considerando que el tratamiento o la intervención de terapia ocupacional va a ser como un complemento a cualquier tratamiento también médico barra clínico, ¿no? Estamos hablando de niñitos que tienen dificultades justamente en la ocupación y participación del sueño, ¿sí? No es que estamos hablando de un niñito que tiene quizás una dificultad clínica orgánica que afecta el sueño. Ejemplo, no sé, una epilepsia, crisis, que están afectando justamente esas horas de descanso y sueño. Ahora, sí. Determinar. En principio esto, como hablábamos hace un ratito, la calidad, la cantidad, qué impacto tiene esto en la familia, cuál es la percepción familiar de todo este desajuste. Pero los principales problemas, cuando es un problema, hablamos de dificultades principalmente en el inicio del sueño, ¿sí? en cómo sostener ese sueño, cómo poder organizar el sueño para lograr sostenerlo y cómo terminarlo, es decir, cómo poder terminar de dormir y despertar, básicamente, por la mañana, y cómo es mi turno mañana, en qué estado yo me encuentro en ese turno mañana, habla un montón de cuánto y cómo descansé durante la noche. O sea, que podríamos son como decir... las principales dificultades, como en el inicio, en el sostén, en la organización y en cómo termino y despierto.
Perfecto. Tres grandes problemas relacionados con el inicio del sueño, la conciliación, el quedarse dormido, el mantenimiento y la organización del sueño, que muchas veces parece que al ser algo inconsciente y al ser algo que, como el nene no está en vigilia, parece que no podemos hacer nada, ¿no? Para ayudar al niño a organizar estas etapas del sueño. Y lo damos un poco como por perdido, por decir, bueno, como no se puede hacer nada porque el niño no está despierto, pues no podemos hacer mucho más. Y luego, como decía también Dani, estos problemas en la transición del pasar de un estado de sueño a un estado de vigilia.
Y, Rafa, tú... Y pienso...
Di, dale. Ay.
Lore, sí, vos.
Y te iba a agregar algo más, que son algunas familias que están empezando a llegar ahora, que estamos viendo con Dani. Hay algunas familias que ven que el sueño, desde el aspecto de participación, en especial de las rutinas, está muy estancado en ciertas familias. Cuando decimos estancado, es, a ver, si comparamos un chiquitín, por ejemplo, de 2 años, no tiene la misma participación en las rutinas que un chico de 5, de 6, o vamos a poner una edad mayor. Entonces hay muchas familias que vienen consultando a ver cómo esa ocupación de poder organizarse para dormir, en especial en un lugar distinto, por ejemplo, la casa de los abuelos o en una situación especial, puede ir evolucionando y puede ir adquiriendo nuevas habilidades. O sea, tenemos hoy ciertas familias en que la ocupación no evoluciona, sigue siempre igual, sigue muy rígida, y eso está siendo como una consulta ahora que está empezando a surgir. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que hoy ya logramos dormir, perfecto, estamos descansando bien, pero necesitamos, bueno, avanzar a la edad que tiene, ¿no? Avanzar un poquito más a otras cosas que queremos hacer como familia.
A la edad o al momento evolutivo de ese niñito también, ¿sí? Y a veces también como terapeutas ocupacionales, y aquí hago hasta casi como mea culpa, en el sentido de que muchas veces en las entrevistas con las familias las preguntas son, suponte, ¿no? En alimentación. Ah, ok, bueno, puede pinchar con el tenedor, puede cargar la cuchara, bueno, no, en realidad come con la mano y bueno, le termino dando en la boca. Ok, pero tiene 5 años, ¿sí? Ahí ya nos llama la atención. Ahora, sin embargo, en la ocupación de sueño, hay un montón de cosas que siguen sucediendo, ¿no? Como en otro estadio evolutivo, y ¡ay! Las dejamos pasar. Y es súper importante como acompañar un poco, desde el contexto familiar, al niñito en cada uno de sus estadios evolutivos, porque es lo que va a ser de esa autonomía y de esa participación a la que tanto todos los terapeutas ocupacionales aspiramos para cualquier niñito.
Sí, la descripción un poco, o el concepto que más describe la familia, cuando aparecen estos problemas es como, sí, el niño está durmiendo, sí, pero tiene 5 años y sigue durmiendo como cuando tenía 2. Sigue necesitando los mismos apoyos, sigue necesitando que yo me meta con él en la cama, sigue necesitando estar en contacto conmigo durante toda la noche, sigue necesitando que se meta en la cama entre el papá y la mamá, y esto lleva produciéndose durante años, ¿no? Son un poco las descripciones más frecuentes que nos encontramos cuando aparecen estos problemas que estáis comentando, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Y familias que también se plantean que, bueno, ¿qué podemos hacer con eso y cómo podemos seguir como nutriendo, ¿no? Hay una familia que decía, bueno, siempre puedo dormir en casa, pero cuando queremos dormir en la casa de los abuelos, no. Y bueno, fue una pregunta de los padres, el chico está durmiendo bien, ¿no? por eso digo, ahora estamos viendo la evolución de la ocupación como otro factor más que normalmente no se ve, por ejemplo, en la consulta pediátrica, ¿sí? No es algo que salga frecuentemente.
Claro. Bueno, a todos los oyentes y a todas las oyentes, por así por aclarar, cuando entre terapeutas ocupacionales hablamos mucho de participación y participación en la ocupación del sueño, os quiero aclarar que nos estamos refiriendo a cómo el niño se involucra en la actividad del sueño. Si no es solamente el hecho de me tumbo a dormir, sino cómo el niño desarrolla diferentes habilidades para involucrarse en la actividad de sueño y decir, aquí estoy yo y voy a hacer esta actividad de una forma plenamente consciente y plenamente participativa, ¿no? Simplemente quería hacer esa aclaración, que nos estamos refiriendo un montón a participación, participación, y eso, participación igual a involucración, ¿no?
Qué bueno que lo aclarás, porque en el adulto todos los damos por hecho y eso pasa un montón en las evaluaciones. Y siempre vamos a los papás, bueno, ¿vos qué haces, por ejemplo, para irte a dormir? Y no, pues, no es que te acostás en la cama y dormís. ¿Qué haces en toda la casa? ¿Cómo organizás la casa? ¿Cómo te preparás para el día siguiente? ¿Cómo haces para levantarte y pensar lo que vas a hacer? ¿Cómo organizás las cosas que tenés que hacer? Todo eso está relacionado con el dormir y los adultos lo damos por hecho. Así que está buenísimo, buenísimo que lo aclares porque es algo que tenemos como que deconstruir un poquito en las evaluaciones, ¿no? Quedamos
Sí,
todo
totalmente.
como automático, como aprendido. Y, bueno, y el bebé no aprendió, ¿no? El bebé es dependiente de nosotros para todo eso. De hecho, le organizamos el espacio, el tiempo, los objetos, con quién va a dormir, todo eso lo organizamos nosotros. Así que bueno, pasa un largo tiempo hasta que podemos lograr participación. Está buenísimo que lo aclares.
Y para las familias, que yo siempre soy un poco ese Pepito Grillo que aparece aquí para deciros, las familias como nosotros, que tenemos un nene con TEA, ¿qué se puede hacer para trabajar y para mejorar el sueño con los nenes con TEA? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué resultados se ven después de trabajar y mejorar esta faceta? Contadnos un poquito en el tema de los nenes con TEA, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, Lorena, y así iniciamos por aquí.
Mira, lo primero que se me cruza la cabeza después de ver tantas familias es la palabra derecho a poder construir la ocupación. Y cuando te hablo de derecho es tener la posibilidad de pensar, de pedir ayuda, de poder nosotros como adultos en una familia organizar. A veces lo que estamos viendo en ciertas familias es que necesitan de que alguien les diga el cómo, cuándo, dónde, con quién. Y tienen que en primera instancia poder como pensar, ok, acá hay algo que nosotros tenemos que organizar según nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra forma de sentirnos bien con el sueño y con todo lo que hacemos durante el día. Eso es como te va a parecer como muy grande, pero realmente nos están llegando familias de, bueno, dame el tip, decime qué hacer. ¿No? Y creo que es un producto de el no dormir también. O sea, una persona que no duerme está en una situación absolutamente vulnerable, y lo digo con total mea culpa como terapista, porque los terapistas nos hemos puesto muchas veces en ese rol de decir el cómo hacer, ¿sí? Entonces, este cambio de mirada del acompañar y hacernos preguntas de cómo nos gustaría que, como familia, vayamos a dormir o nos despertemos a nosotros, es una primer pregunta que no todo el mundo se la hace. Todo el mundo va a, ok, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Sí, no sé
Sí, es
si
como,
me.
dime cosas, ¿no? Dime cosas.
Exacto.
¿Qué hago? ¿Monto al niño en una hamaca? ¿Le
Exacto.
cojo el brazo? ¿Lo meto? Y es como, no, espera, ¿tú qué quieres hacer?
Exacto. Y yo
Preguntar.
vuelvo a las palabras de Rafael de hace un ratito, ¿no? Y vuelvo a traer su experiencia con todo lo que vivieron ellos como familia durante el 2020. Y vuelvo a traer esto del haz de luz que han tenido como familia como para poder reorganizar. Ese haz de luz además llegó durante el día. Y los cambios que él hizo, los hizo durante el día. Entonces, eso también es otra de las grandes como casi mitos que existen, ¿no? Que se creen que porque hay un problema del sueño uno tiene que hacer algo durante la noche, no. Y a dormir se aprende, como se aprende en otro montón de ocupación. Que se da durante el día y no durmiendo, se da haciendo otras ocupaciones. Por eso es, insisto, con esto de que es clave que haya un adulto bien dormido que pueda justamente recibir este haz de luz
y poder pensar, o sea, qué, cómo y cuándo lo hago.
De hecho, una de las cosas que primero se alteran es justamente lo que dice Dani, la organización del día. O sea, ese es otro punto como a pensar inicialmente. ¿Cómo estoy organizando el día? Si lo estoy pudiendo organizar, porque la familia que no duerme llega con un día caos, ¿no? Que le decimos, con un día en que se come a tal hora, pero al otro día se come 2 horas más tarde y después hacemos una cosa, pero después cambiamos porque estamos dormidos y hacemos otra. Esa irregularidad que justamente es lo que está saliendo como, ok, necesitamos regularidad para poder dormir, está saliendo en todo lo que es medicina del sueño, es algo muy, muy básico a tener en cuenta. Tiene que haber una organización del día para que la noche también esté organizada. Sí, ese es un punto a pensar. Y que muchas veces necesitamos de la asistencia de un terapeuta como para poder organizar ese día. Vuelvo al, no la indicación de qué hacer, sino a la ayuda de poder rediseñar el día. ¿Sí? Y la palabra rediseño es así, es sentarse a, ok, ¿cómo lo puedo diseñar de forma de que yo llegue a la noche? No tan estresado al punto de que no puedo dormir, con un cierto bienestar que me permita dormir con una mínima sonrisa, ¿sí? Pero es pensar el día, como dice Dani, empezar en el día, y no en la noche, donde estoy, como decimos acá, quemado, ¿no? Como...
Porque nadie aprende a bajar los decibeles, como se suele decir, de noche. O sea, cuando ya estoy con los decibeles muy arriba, es muy difícil que aprenda a bajarlos. Entonces, aprendo a bajar los decibeles haciendo otras cosas, otras ocupaciones que van acorde a mis intereses, a mi edad, a mi perfil individual y durante el día.
Sí, y también aclarar, ¿no?, que en esto que nos decía Lore sobre estos tips que están apareciendo en contextos de medicina del sueño, en contextos de la psicología que habla de higiene del sueño, tener en cuenta y la necesidad de cada familia, porque no estamos diciendo que se tenga que tener una estructura diaria fija y bien organizada y que haya una única forma de organizar bien una rutina. Cada familia tiene la suya y hay muchas familias que pueden ser súper anárquicas en la organización de su día a día y sus actividades diarias y porque aparezcan problemas en el sueño, como terapeutas ocupacionales, no queremos lanzar el mensaje de a estas familias anárquicas y que funcionan bien en su desestructura, no tenemos por qué llegar diciendo ustedes tienen que comer siempre a la misma hora, vosotros tenéis que cenar siempre a la misma hora, ni con el niño a la derecha, ni con el niño a la izquierda. No, hay que hacer una evaluación y una intervención completamente adaptada e individualizada a cada núcleo familiar y a sus necesidades, ¿verdad?
Sí, aquí lo que esté bien casi que no lo tocamos, ¿no? Quiero decir, aunque sea una rutina poco habitual, si está bien y funciona, ¿no?
Claro, a eso nos referimos, ¿no? De no intentar llevar a cabo una única receta y decir, no, es que para dormir bien tenemos todos que hacer lo mismo, pero en cada casa se harán cosas diferentes.
Y lo que estamos viendo también... Ah, perdón, Lore.
No, dale.
Con las familias es que cuando uno los ayuda, apoya y acompaña, son ellos mismos los que empiezan a descubrir qué, cómo y cuándo. Cuando esos adultos también están descansados y empiezan, y uno los ayuda como a desmalezar un poco, ¿no? El pensamiento, el nudo de ideas, y ellos solitos empiezan como, claro, esto era así. No, por eso, porque esto también sucede en tal situación, es cierto que tiene que ver con tal cosa, solo se empiezan a dar cuenta. Uno está ahí como medio como de faro y cierta guía, pero no somos nosotros los que decimos, tiene que ser así, de esta manera, te tenés que bañar a las 8, porque después de bañarse, no, yo me baño a la mañana, está bien, sí, seguí bañándote a la mañana, ¿no?
Sí, esa es una clásica pregunta. ¿Cuándo me baño? ¿En qué momento de la rutina me baño?
Cuando quieras.
Que me bañe. No lo sé. O sea, y para, bueno, tengo...
Cuando te sientas sucio, seguro.
Eso siempre y por sistema. No,
pero es es muy... A ver, y esto termina siendo una charla, ¿no? Es muy importante que decidas cuándo bañarte, cuándo para vos es importante bañarte, en qué momento, porque esa decisión va a hacer que el día de mañana también decidas en qué momento tenés el derecho y la posibilidad de hacer otras cosas. Es tan básico como eso, es el poder decidir tu cotidianidad. Y eso hay que entenderlo primero y después aprenderlo y evolucionarlo, sería la tercera, ¿no? No lo voy a hacer a los 2 años de la misma forma que a los 10. Yo insisto con eso, porque capaz a los 10 tengo otras actividades y me baño en otro momento del día.
Sí. Y otra cosa que también...
Son básicas, perdón.
Pensaba también que otra de las cuestiones que traen mucho a las familias o que estamos observando con Lore es que sucede mucho que esto, ¿no? Como siguen haciendo el mismo ritual, suponte, ¿no? Siguen haciendo el mismo ritual. Y ellos como padres están viendo que no funciona. Y sin embargo, siguen haciendo el mismo ritual porque me dijeron que lo tengo que hacer. Pero en realidad cuando yo me doy cuenta que cuando hago otra cosa, en realidad todo funciona mucho mejor. ¿Y por qué no confiamos más en eso que está funcionando? Y que como la autoconfianza de los padres también. A veces, entre tanta cosa terapéutica, es muy difícil también para ellos como poder esto, ¿no? De desmalezar.
Sí, muchas veces nosotros cuando... Una de las cosas que más sorprende cuando yo realizo mis charlas con los padres... Es que yo siempre les digo que soy la segunda persona en el mundo que más sabe acerca del autismo de Rafael. Uh-huh. No, de autismo no tengo ni idea. Además, suelo esperarme a que ya hayan cerrado la sala para que la gente no salga corriendo, porque vas a una jornada de autismo y sale un tío que lo primero que te dice es que no sabe nada de autismo, ese soy yo. Pero sí que les digo que soy la segunda persona en el mundo que más sabe del autismo de Rafael. La primera con distancia es su madre y luego estoy yo. Y hay gente que le parece poco, pero siempre les digo lo mismo. Hay 6.000 millones de chinos y ninguno de ellos sabe más del autismo de Rafael que yo. No es una tontería lo que estamos diciendo.
Es así.
Pero luego además llegan los terapeutas, los profesores, los profesionales en todo ámbito que nosotros abogamos por el equipo, por la familia elegida, por la gente que está en nuestro entorno. Pero al final siempre decidimos que donde se toman las decisiones es en el trono de casa, ¿no? En el juego de tronos, en el sofá de casa... Mi mujer y yo nos sentamos y tomamos las decisiones que tienen que ver con nuestra familia, escuchando a todo el mundo, pero teniendo esa tranquilidad que en muchas familias no tienen y que me encanta escuchar por parte de profesionales que empujáis en esa dirección, de que los papás nos sintamos fuertes, que nos sintamos valientes para decidir y que nos sintamos cómodos, en que a veces nos cuentan cosas que no entendemos que en nuestra familia no van a funcionar. Y que tengamos un poco esa capacidad de decir, bueno, pues nos han dicho que esto funciona, pero es que con mi nene no funciona, en mi casa no funciona, en nuestro entorno no funciona, evidentemente. Claro.
Y no pasa nada, creo que la culpa no nos ayuda a seguir, o sea, no pasa nada, hay un montón de familias que llegan con mucha culpa, bueno, lo puse en la cama, hice esto, le di esta medicación, sabemos de la desesperación, pero es lo mejor que uno pudo hacer en ese momento, muchísimas familias llegan así. Entonces también es bajar un poco el alerta que a veces ponemos los terapeutas y la carga que ponemos en las familias, que la tenemos que bajar. Realmente no tenemos el saber, como vos decís, Rafael, no, el saber lo tiene la familia y tenemos que bajar el nivel de alerta y de angustia, porque una familia, una persona que no duerme, va a llegar angustiada, con problemas cognitivos, de memoria sobre todo, ¿sí? Y sin poder procesar la información como procesaría una persona que duerme. Entonces, está en una situación vulnerable. Y pensándolo desde una perspectiva terapéutica, dar indicaciones y pasar por encima de esa vulnerabilidad, no, eso es lo que estamos diciendo, que no, tenemos que frenar.
Claro. Mira, ¿qué os parece? Como nos estamos acercando peligrosamente a nuestra frontera de los 60 minutos.
Hablamos mucho, perdón.
Porque te cruzaste con 2 charletas argentinas.
No os preocupéis, si miráis nuestro historial veréis que no cumplimos nunca. O sea, los charletas tenemos que anunciar que somos nosotros.
Ya, pero siempre tenemos que hacer como que vamos a
cumplir. Lo intentamos, corremos en esa dirección. Corremos en esa dirección, aunque no lo conseguimos siempre.
Pero no, la propuesta era que, ¿qué os parece? Que para ir cerrando, y aunque ya hemos dado bastantes pinceladas, como estamos hablando del qué hacer y qué no hacer cuando hacemos intervenciones, que nos contéis, Lore, que nos contéis, Dani, formas de abordaje que tenemos como terapeutas ocupacionales cuando intervenimos sobre problemas en la ocupación del sueño. Y para dejar algo, ya hemos ido diciendo muchas, ¿no?, a lo largo de toda la conversación, pero por centrar un poco más la pregunta, Dani, por ejemplo, ¿nos comentas algunas formas de abordaje o algunas prácticas que se pueden hacer como intervención?
La forma de abordaje es sí o sí, como condición sine qua non, con la familia. Con la familia, con los adultos que rodean o son como responsables de ese niñito, y evaluando e interviniendo en todas las áreas ocupacionales, y en todas las áreas ocupacionales que se llevan adelante durante el día. Eso es como casi lo que te hace dar vuelta la cabeza, porque uno siempre cree esto, ¿no? Que el sueño, entonces, tengo que hacer algo a la noche. No, 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 la noche hay que dormir. Si hacemos un montón de cosas durante el día, aseguramos que la noche va a ser seguramente mucho más tranquila. Entonces, sí, el que sea con la familia y este acompañamiento como codo a codo, porque esto es algo que las familias necesitan realmente, o sea, esta necesidad de decirme qué, cómo y cuándo lo hago, ¿sí?, es realmente genuina. Nosotras con Lore lo que sí hacemos es como, bueno, ayudarlo justamente a esto, ¿no? Como a limpiar un poco ese nudo de pensamientos y empezar siempre con cambios graduales. Todo tiene que ser gradual, justamente pasito a pasito, despacito, pasito a pasito, muy gradual, muy respetuoso de esa dinámica familiar, de esa cultura familiar, de ese niño particular, de esos padres en particular también. Porque muchas veces lo ideal no es lo posible. Entonces arranquemos con lo que es posible y veamos resultados de esa posibilidad. Y eso después es humanidad pura, ¿no? Cuando uno ve un resultado positivo y reintentás, y ahí tomas confianza y el padre ahí va y sigue andando el camino. Pero sí o sí es con la familia. Sí o sí es con la familia.
Fantástico. Como siempre, cuando llegamos a este punto, os vamos a preguntar si os queda algo a decir, si os apetece contar algo más concreto. Yo no puedo acabar hoy sin haceros la pregunta que me ha lanzado mi esposa, que ha pedido que os la lanzara en voz alta a los tres. Vosotros tenéis que daros cuenta que yo, cuando acabe esto, luego me voy a mi casa, por lo tanto hay cosas que no puedo, con las que no puedo pelear, y me pregunto. Y Sí, a ver, uno es humilde, uno tiene que... Yo me hice empresario para poder mandar en algún sitio, porque en casa no lo conseguía, entonces me hice empresario para la finalidad. Entonces, la relación que observa mi mujer con el caso de Rafael, y que hemos hablado con algunas familias y también lo observa, sobre el tema de los ciclos lunares con el sueño. ¿Existe realmente esa relación o es un mito?
No, acaba de salir una investigación importante en relación a eso, que hay fases de la luna en que dormimos más, menos, pero sí está relacionado.
Aparte de esta investigación que acaba de nombrar Lore, que acaba de salir, además es muy reciente, por quitarle un poco de misticismo a esto, ¿sabes? No, no quiere decir que la luna esté interfiriendo, mandando
las señales.
No son señales. Tenemos que entender que los ciclos lunares son ciclos, y cuando estamos hablando del sueño estamos hablando de comportamientos cíclicos, y se estudian en neurociencia como comportamientos cíclicos que tiene el propio cerebro. Y las fases lunares, que son cada 28 días, y conforme van pasando los días, se van pasando por diferentes etapas distintas que evidentemente van a influir en nuestra rutina, que también son rutinas cíclicas.
Como las estaciones del año.
Como las estaciones del año.
Como la naturaleza misma.
Exacto.
Como el ser humano, que es parte de la naturaleza.
porque todos tenemos ritmos y vamos en ritmo con todo lo que es naturaleza. Entonces estamos sincronizados y hay mucha investigación en neurociencia acerca de la sincronización, ¿sí?, que tenemos con la naturaleza, inclusive entre nosotros, hay mucha sincronización. Entonces de ahí es donde está ahora el foco de la investigación, qué pasa cuando estamos en ambientes, como puede ser por ejemplo la Antártida, en donde esa sincronización es un poco más difícil, o en el espacio, ¿tá? Pero sí estamos sincronizados y no es una cuestión mística, como dicen ustedes, sí. Sí.
Pues fantástico, pues entonces entramos en esta recta final en la que siempre preguntamos, en este caso vamos a ir por orden. Daniela, ¿hay algo que te hubiera gustado contar que no te hemos preguntado? ¿Algo que te apetece contarnos que no lo hayamos puesto en...?
Me hubiera gustado estar ahí con ustedes, tomándonos una cervecita bien fresca a esta hora de por allá. Eso me hubiera gustado. Eso realmente me hubiera gustado mucho, pero he disfrutado mucho este ratito que hemos compartido. Les agradezco de verdad y de corazón la oportunidad y el abrir el tema así un poco al mundo, y la brillante idea de este podcast de la mano de Rafael y ahí con el timón de Alberto. Así que de verdad, millón de gracias.
Muchas gracias.
Lorena, ¿te ha quedado algo que nos quisieras contar y no hayas podido? ¿Algo que te gustaría compartir de este tema, que digas, pues, oye, no me quiero ir a casa, ya que te hemos levantado a las 8 de la mañana, pues por lo menos digas, ya que estos cabrones me han levantado hasta ahora, por lo menos que me quiero contar.
Mira, sí, una cosita de escucharlos. Todo niño que no duerme bien, toda familia que no duerme bien, tiene posibilidad de mejorar el sueño. Eso es lo único que me quedó así en el tintero de decir, ¿es posible? Sí.
Wow, sí, y no es poco.
Sí, absolutamente. Así como todos tenemos posibilidad de aprender lo que sea, tenemos posibilidad de dormir bien. Así que eso es lo único que me quedo. Y les agradezco enormemente la posibilidad de poder hablar y pedirles que se repita, porque bueno, me encantó.
Habéis cometido el error más grave que se comete con nosotros. No, y es decir que sí a la primera, con lo cual no pasa nada. Le pasa casi todo el mundo. Llevamos 15 episodios engañando a la gente con este 16, pero sobre todo los que dicen que sí a la primera luego tienen el problema de que suelen ser rellamados, así que nos guardamos el comodín.
No, y antes de nada,
Alberto.
Ya se habrán dado cuenta también quién es la más seria de las dos, ¿no? O sea, ¿qué le quedó por decir a mí tomar una cerveza? ¿Qué le quedó por decir a Lore? Ya está todo dicho.
Oye, Alberto.
¿Y acaso a las 9 de la mañana y yo pensando en cerveza?
Eso quiere decir que dormiste bien.
Tal cual, totalmente.
Y yo me desvelé. Y es así, es así.
Si tú piensas en café, y si uno piensa en café y el otro piensa en cerveza, durmió mejor el que piensa en cerveza. Eso sí, no me hace falta ser terapeuta ocupacional, soy un experto para
saber. No, para nada, claro, eso es 2 más 2, claro.
Estoy listo.
Voy a decir en intimidad, pero estoy en pijama, menos mal que esto se graba la voz nomás. Te juro, por Dios.
Eso está muy bien, porque así luego cuando os pida la foto para el cartel, pues ya tenemos una foto estupenda.
Menos mal que está Dani.
Con la cerveza a las 9 de la mañana. Ya no sé qué es peor. Si Lore en pijama o la otra terapeuta con la cerveza a las 9 de la mañana.
Lo mejor es la cerveza en pijama. Eso siempre.
Toda la seriedad se nos fue al tacho.
Sí, nunca más nos van a llamar.
Sí, pero Alberto, teniendo en cuenta cómo han dejado el listón de alto, ¿hay algo que tú quieras contarnos que te hayas contado?
No voy. Pobre Alberto. No me atrevo a añadir nada más, porque aquí un paso peor. Así que, voy a despedirme como me despido casi prácticamente en todos los episodios. Seguramente se nos han quedado muchas cosas por decir. Este tema da para hablar horas. En pijama, con cerveza, lo que queráis. Pero creo que nos ha quedado una vez más una receta bastante bonita de programa, en la que hemos escuchado y hemos dado importancia a lo que queríamos dar importancia, que en este caso era el sueño, y poner la mirada en todas las rutinas diarias y cómo esto afecta a la rutina del sueño. Así que no voy a añadir nada más.
Pues perfecto. Yo, como siempre, voy a acabar dando esa pequeña pincelada de lo que no se hace, que es el autobombo, pero sí comentaros que daros las gracias a Lorena y a Daniela por acompañarnos desde el otro lado del charco, y qué mejor día para recordarlo que hoy, que nos acompañáis desde allí, para recordaros que las estadísticas que nos envía Apple, durante el mes de abril hemos sido el podcast número 24 de salud mental en México, llegamos al puesto 30 en Perú, estuvimos entre los 40 primeros en Colombia y el número 13 en España. Así que
wow.
Daros a todos, como siempre, muchísimas gracias a los que nos escucháis, hoy a Lorena y a Daniela por acompañarnos, y como siempre a mi amigo, mi hermano y mi compañero de armas, Alberto León, muchísimas, muchísimas gracias, y la semana que viene a por el 17. Muchísimas gracias.
Claro que sí.
A por ello, entonces, gracias a ustedes y salud, ¿eh? Salud.
Un beso fuerte, cuidaros mucho.
Beso y abrazos. Cuídense, chao. Chau, chau.